Hey, bienvenidos a la manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de la Cueva del Fan. Episodio post mock draft de la NFL, ejercicio interesante que hicimos en el episodio anterior. Esperemos la retroalimentación de la manada para ver si repetimos el ejercicio y si no, lo hacemos en el canal de Mauricio.
Okay.
La verdad, me gustó el episodio, estuvo muy divertido y hoy vamos a hablar de algo más relacionado al fantasy. Hoy vamos a traer a la mesa los jugadores que creemos o jugadores que creemos que hayan ganado y perdido con la agencia libre, que no necesariamente, puede que sí, como puede que no, estuvieron involucrados directamente en un cambio. Creo que va a estar interesante. Así que sin más preámbulos, vamos a darle entrada a los líderes de la manada. Y ahora voy a empezar con el señor José Ramón Yaca, al cual siempre trato mal. ¿Cómo está usted, Yaquita?
Muy bien, Adrián. No sé agradecerte, güey, que ahora empiezo por mí, porque siento que está forzado. Lo sentí forzadón.
Ningún chile tembona, güey. Ningún chile tembona.
Ah, no, la quería armar de pedo. Muchas gracias, Adrián, por empezar conmigo. Yo estoy muy contento otra vez, igual que siempre, por grabar con ustedes. Y porque me gustó tanto el ejercicio de ayer, que me aventé otros 3 mock drafts. No hice un carajo en mi oficina más que hacer mock drafts y ver ahí con base en lo que aprendimos ayer también, y seguramente aquí me seguiré hasta finales de abril a ver qué tal nos va, porque aparte se estableció una apuesta, entonces quiero estar totalmente preparado para ganar esa apuestita.
¿Y esta apuesta? ¿Me puedes hablar de la apuesta, Yaca?
Sí, pensé que había sido en vivo, pero veo que no fue o no quedó grabado.
Sí quedó grabado. No establecimos que era la apuesta en cuestión, pero sí.
Ah, exacto. Eso todavía no se define, pero bueno, vamos a ver quién tiene más aciertos en ese, ya en el draft. Haremos un mock draft final el día, no sé si el día previo o el mismo día del draft del NFL, y con base en los resultados reales, analizaremos quién tuvo más aciertos.
Pues mucha suerte a los involucrados en la apuesta. Yaquita, ¿por dónde te puede seguir la gente, papá?
Muchas gracias, Adrián. JR Yaca en Twitter.
Excelente. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero? Perdón que ya me apañé de su canal y dije que si no lo hacíamos por aquí, lo hacíamos por allá.
Pero adelante, no pasa absolutamente nada. Ahí está disponible el canal. ¿Te referías al de YouTube, me imagino?
Sí, claro, por supuesto.
Ah, perfecto, sí. Con mucho gusto pudiéramos hacer un mock draft en vivo, incluso que la comunidad vea la pantalla de lo que está sucediendo. Puede ser un buen ejercicio para un live, ¿eh? Hay que considerarlo, sin duda. Y estoy contento de platicar de fantasy otra vez, no porque en el episodio anterior no lo hayamos hecho, sino porque pues, siempre es un placer estar con ustedes para platicar de fantasy.
Perfecto, Mau. ¿Y a ti por dónde te pueden seguir, papá?
En @mgutierreznfl en Twitter, ahí podemos estar en contacto.
Excelente, Mau. Muchas gracias. Chatito, ¿cómo está usted, caballero?
Como diría Yaquita, contento, porque siempre que grabo con ustedes estoy contento. Hoy estoy adicionalmente contento porque ya me estoy saboreando el otro pomo que me van a quedar a deber con esta nueva apuesta.
Entonces, ¿Cuántos tienes ahí a favor? ¿Dos?
Tres. Tengo 3, güey.
Ah, 3, cabrón. Uno 3. Mío, otro de Jonathan Taylor y Claro también.
Ajá, exacto.
Y ya son pomos, no era comida, ya son pomos.
En el pomo se arranca.
Claro,
por supuesto. ¿Estás capacitado para chingarte 3 pomos?
Tú dime, Yaquita.
No, yo sé que sí, güey, pero no te quería evidenciar, güey.
Digo, mira, entre gitanos no nos leemos la mano.
No, y aparte, digo, obviamente le vamos a entrar los 4, ¿no?
Por supuesto.
Por supuesto, por supuesto.
Cuartos de pomo.
No, te sale gratis.
Exacto. Entonces, con esta felicidad absoluta y etílica por lo que vemos, pues vamos a darle al episodio de hoy. Un gustazo estar aquí con ustedes. A mí me pueden encontrar en Twitter en Chato Romero FF.
Excelente, Chetito, gracias. Maná, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast en cualquier plataforma de podcasting, y la cuenta de Twitter de La Cueva del Fan es La Cueva del Fan. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio. A mí se me hace interesante. Cada uno de nosotros va a proponer un jugador que cree que ganó con estos movimientos de agencia libre y otro jugador que perdió con estos movimientos de agencia libre. Entonces, a ver, Mauricio Gutiérrez, traiga usted su primer candidato ganador de esta agencia libre.
Que suene redoble de tambores. Mac Davis, por supuesto.
Por supuesto.
Por ahora. pero bueno, creo que es un gran ganador de la agencia libre. Me encanta que llegue a Atlanta, donde había una necesidad clara en la posición de running back. Y Mike Davis, lo que he percibido es que la gente aún no capta o no ha visto el potencial que tiene Mike Davis en cuanto a talento y en cuanto a producción. Si bien supliendo a McCaffrey tuvo altibajos, yo metiéndome un poco más a los números, veo que los altibajos que tuvo él fue por falta de volumen. Fue el running back 20 en intento en acarreos con 165, el running back 5 en targets, su versatilidad en el juego aéreo está más que comprobado, fue el cuarto corredor en recepciones, el 2 en snaps desde el slot, el 8 en rutas recorridas, atrapó casi el 85% de sus pases, pero además también Mike Davis por tierra fue, digamos, interesante. Hay una métrica que a mí me gusta mucho traer a la mesa, que es la de tacleadas evadidas, y fue el running back 8, y eso nos habla de la elusividad. Si Atlanta no agrega algún running back del top 5 que le en el draft que le haga competencia a Mike Davis, estamos ante un running back 2 sólido con el volumen que puede hacer. Fue muy prolífico en casi todos los juegos en los que tuvo más de 9 toques, produjo bastante, bastante bien. Ahora imagínense en una ofensiva en la que pudiera tener 20 toques. Las salidas de Todd Gurley y de Brian Hill dejan un mundo de volumen disponible.
Mau, Mike Davis, sin obviamente Atlanta no draftea un running back top 5, como acabas de decir, ¿se convertiría en el David Montgomery de la temporada pasada?
Probablemente sí, ¿eh? Probablemente sí, con ese upside. Porque la ofensiva, pues sabemos que es una ofensiva prolífica, ¿no? Independientemente de lo que haga Atlanta también en la posición de quarterback, ahí sigue estando Matt Ryan con Calvin Ridley, y además llega a una ofensiva donde el nuevo head coach tiene un historial de utilizar a más no poder y de buena manera a un running back como Derrick Henry. Mike Davis no es Derrick Henry, obviamente, y también creo que mucho del esquema de Arthur Smith se basaba en el ataque terrestre por tener a alguien como Derrick Henry.
Correcto.
Pero esto sí se puede traducir en volumen, por supuesto, para Mike Davis. Insisto, en el roster tal como está, podemos proyectar sin ningún problema por lo menos 15 toques, y me estoy yendo corto, para Mike Davis en 2021.
¿Alguno de ustedes opina lo contrario o le gusta Mike Davis como ganador de la agencia libre, Yaquita?
No, mira, yo en a final de la temporada de 2020 y en las últimas semanas, yo tal vez era de esos que menciona Mau en los que no me creía el valor de Mike Davis, porque sí, evidentemente hubo una baja de productividad de mitad de la temporada, final de la temporada. Vaya, se veía en cuestión de números esa baja considerable, exacto. Sí creo que el equipo al que llega, en caso de que no draften running back, es un ambiente inmejorable para Mike Davis. Mike Davis es un jugador que ha pasado de equipo en equipo, en San Francisco, en Seattle, en Chicago, en Carolina, ahora en Atlanta, donde hasta Carolina se vio ese potencial. Y también ayer me encontré realmente por casualidad un video de Mike Davis con una secuencia de las mejores jugadas que tuvo en 2020. Y la verdad es que me sorprendió. O sea, ahí creo que hay falta de análisis o de visión en lo que llegó a ser Mike Davis, y se quitó muchísimas tacleadas. Fue realmente elusivo. Donde no había huecos o de repente donde la línea ofensiva de Carolina no le abría espacios para ganar yardas, él se las buscaba. Entonces, justamente a partir de ayer cambió mi percepción de Mike Davis. Y me gusta, coincido la verdad que en el análisis de Mau.
Bienvenido al tren, Yaquita.
Muchas gracias, me subo contigo.
Venga, asiento preferencial.
Gracias.
Como diría la dimensión latina, entren que caben 100. ¿Tú, Chatito, quieres agregar algo?
Running back top 12, por lo que los estoy escuchando con el entusiasmo que los escucho, güey. No, me gusta mucho. No, van a empezar a desvirtuar lo que... No voy a desvirtuar lo que ustedes están diciendo. Me gusta mucho Mike Davis, sobre todo el potencial volumen que se podría encontrar en Atlanta. Veo muy difícil que alguien de los que están, bueno, tanto de los agentes libres de Atlanta, Todd Gurley, que está acabado, como ya lo pudimos ver la temporada pasada, y veo también muy difícil que mediante el draft Atlanta gaste picks en running backs de calibre, ¿no? Me parece que Mike Davis podría ser esa especie de running back de transición de alguna u otra manera, porque tampoco es ningún mozalbete, pero podría ser un running back de transición que podría haber mucho volumen en esa ofensiva, y el volumen, como lo sabemos, sobre todo los running backs, por lo general se traduce en buenos resultados de fantasy. Lo del top 12 obviamente es una broma, pero creo que sí puede ser considerado hasta un running back 2 medio si las piezas se siguen acomodando a su favor.
De acuerdo. Sí, sobre todo la estabilidad que te puede dar Mike Davis, creo que es del gran valor y un techo pues interesante, porque no, ahorita no tiene mucha competencia. A ver, Chatito, tráeme entonces a tu candidato, que está interesante tu candidato, papá.
O sea, tú ya quieres armar los madrazos aquí desde ahorita.
De una
buena vez. Va, pues ahí va, con dedicatoria especial a Yaquita. Mi candidato a ganador de lo que ha sucedido con la agencia libre. Y la verdad es que pensándolo, ahorita que estuve haciendo el ejercicio antes del podcast, me encontré muchos perdedores. Me costó mucho trabajo encontrar verdaderos ganadores después de este periodo inicial de agencia libre. Pero bueno, uno que creo que sí gana, al menos en el papel hasta el momento, es Cam Newton. Y Cam Newton gana. No estoy para nada diciendo que se va a convertir en un quarterback opción o alternativa súper viable en fantasy, pero sí, Cam Newton tiene la vara tan baja, que es el Cam Newton del año pasado, que cualquier cosa que suceda con él, creo que podría ser como para considerarlo un ganador. La llegada, sobre todo, del par de tight ends en John Smith y Hunter Henry, creo que le pueden dar una, no quiero decir nueva dimensión, pero sí pueden apoyar mucho a Cam Newton en el año entrante. Nelson Agholor y Kendrick Bourne tampoco es como que se vayan a llegar a revolucionar a los wide receivers de dicha ofensiva, pero creo que en un segundo año bajo Bill Belichick, ya habiendo recuperado un poquito más de tal vez de condición y de salud, sobre todo porque se vio un declive, una baja también considerable en Cam Newton después de que se contagió de COVID. Creo que sin llegar a considerarlo una gran estrella o un super asset fantasy para el 2021, la vara estaba tan baja y las armas que le pusieron en el equipo de New England lo pueden llegar a proyectar como un posible sleeper o un quarterback streamer para el 2021 en fantasy.
A ver, Yaquita, ¿qué opinas usted al respecto, caballero?
A ver, creo que Cam Newton gana simplemente por el hecho que tiene trabajo. yo no veía que Cam Newton fuera. Tal vez sí a que tuviera un equipo, no para que fuera titular. Ahorita claramente se ve que va a ser titular en los Pats. Para mí toda esa ofensiva pierde, y pierde en gran parte porque Cam Newton la va a comandar, eso ya lo platicamos, y porque las armas, fuera de Hunter Henry y John Smith, las armas que le pusieron no son para que le den a Cam Newton relevancia. No son armas.
Son armas blancas.
En el mejor de los casos, güey, porque hay armas blancas que sí hacen daño, güey. Claro, no, güey, ¿sabes? Ni Nelson Agholor, ni Kendrick Bourne, ni los que quedan. El juego terrestre también es una pachanga ahí. El análisis de Chato es bastante cierto, güey, ¿no? O sea, al final son tan pocas las expectativas que lo que venga más allá de lo que hizo la temporada pasada Cam Newton es ganancia, y es factible que lo haga, porque peor no lo puede hacer.
Sí, difícil, claro.
Igual, pues sí. Y tampoco es muy complicado que supere 8 touchdowns por aire en la temporada, ¿no? Y 3 de esos vinieron en la última semana, que ya era una pachanga para los Pats, güey. Entonces, coincido con el análisis de Chato. Yo no creo y no veo que Cam Newton, con lo que vi y con las armas que tiene, vaya a ser relevante en fantasy football el próximo año.
Estamos de acuerdo que si es ganador, o sea, no digo que vaya a tener relevancia, pero sí es ganador después de lo que sucedió, o sea, contra lo que estaba el Cam Newton de hace, de la semana 10, güey, por decirlo.
Es una buena forma de verlo, güey, sí.
Digo, y sí entraría, regresó James White, como tú dices, o sea, tiene más armas Cam Newton que la temporada pasada, definitivamente. Y yo creo que lo que dice Chato ahí está en lo correcto. Por lo menos de streamer, el señor está ahí puesto, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mau?
Me gusta. Coincido con Chato, que es un ganador, porque creo que una peor versión de lo que vimos de Cam Newton es poco factible. Y además también se nos olvida lo que aporta Cam Newton por tierra. Y simplemente por ese upside debe de tener y deberá tener semanas de quarterback top 12 sin duda alguna. Cam Newton pasó de estar en una nebulosa donde no sabíamos sobre su futuro a probablemente en mis rankings personales estar como quarterback top 16, top 18.
Ándale.
Ándale.
¿Sí? Ok, pues ahí está Cam Newton. Yaquita, ahora, ¿a quién trae usted a la mesa, caballero?
Mira, yo quiero traer a la mesa como perdedor. También me costó mucho trabajo. Yo tengo una lista de perdedores gigantesca. Creo que hay muchos más perdedores que ganadores en esta agencia libre. Y uno de ellos para mí es Carson Wentz, porque a pesar que el cambio era lo mejor que le pudo haber pasado a Carson Wentz, salir de Filadelfia, que lo tradearan, llegar a los Colts, me gustó en principio mucho ese cambio, pero también porque yo esperaba que los Colts reforzaran en mayor medida la posición de wide receiver. Con los agentes libres disponibles que había, me hubiera encantado que Nigola de ahí, me hubiera gustado Will Fuller ahí, me hubiera gustado que tal vez pudieran hacer algún trade por algún otro receptor. Y la realidad es que no hicieron nada, güey. O sea, siguen estando los mismos. Hoy renovaron a T.Y. Hilton, que no entiendo realmente por qué. Es por un año nada más, pero seguirá ahí. Michael Pittman, que es el receptor que más me gusta y creo que tendrá mayor relevancia, no lo veo tampoco como una gran arma para Carson Wentz. Y Bryce Campbell tampoco, Zach Pascal tampoco. Entonces, al final...
Y Trey Burton, papá. Trey Burton es el hombre.
Trey Burton creo que es agente libre, güey. También. Sí, güey. Entonces, yo a lo que voy, y he estado ahí medio mencionado también en las últimas semanas, no veo un upgrade considerable a lo que Carson Wentz tenía en Filadelfia y vimos los problemas que tuvo. Sí hay un upgrade muy cabrón en cuestión de la línea ofensiva, que eso, claro, le puede ayudar muchísimo, güey. Uh-huh. Pero en cuestión de armas no lo veo y me hubiera gustado que los Colts le dieran justamente esas armas para que pueda ser más relevante y no se las dieron.
Yo con solo el hecho de pasar, Cam Newton tuvo 50 sacks la temporada pasada y Philip Rivers tuvo 8, siendo una estatua Philip Rivers que Carson Wentz es mucho Wentz, más.
¿No? Sí, Carson, ajá.
O sea, Philip Rivers en Indianapolis tuvo 8 sacks, Carson Wentz en Filadelfia tuvo 50.
No, tuvo 8, ¿estás seguro?
Sí.
No creo, güey.
Sí, chécalo.
Y eso apuesta, no, apuesta en vivo. Apuesta
no,
en
no,
vivo.
No, porque no tengo el dato. Ahorita seguramente lo estará viendo Adrián, pero
ahorita lo
nunca había escuchado que un equipo aceptara 8 sacks en
una temporada. Sí, está cabrón, güey.
Pero igual, a lo que voy es, Carson Wentz estuvo dentro de los 3 equipos más saqueados de la liga y Philip Rivers estuvo entre los 3 equipos menos saqueados de la liga. Solo eso es un incremento para Carson Wentz como tal y para sus armas. Yo estoy de acuerdo contigo, Yaquita. Para mí, Carson Wentz puede ser uno de esos quarterbacks que eliges de últimas rondas. Yo creo que se va a ir sin draftear o drafteado muy, muy abajo por la memoria más reciente que tenemos de él. Y puede ser una buena sorpresa. ¿Tú cómo ves eso, Mau?
¿Sorpresa de?
Fantasy.
No, pero ¿de quién?
De la gente que no cree que Carson Wentz vaya a tener una buena temporada.
Porque no vieron a Carson Wentz en el 2017, probablemente. Porque no vieron a Carson Wentz teniendo una muy mala temporada y quizá no achacable al propio Carson Wentz. Filadelfia fue terrible el año pasado, terrible. Todo alrededor de Carson Wentz no funcionó. Se rompió tanto la relación que hoy Carson Wentz está en otro equipo, cuando del otro lado de Filadelfia hay un quarterback en el que muchos no confían, pero absolutamente nada, aunque sea quarterback top 12 en fantasy. Y Carson Wentz tendrá una oportunidad de redimirse. Creo que hay que darle la oportunidad. Obviamente en fantasy no es un quarterback top 12, porque como dice Yaka, las armas quizá están... no hay un sólido cuerpo de receptores, y porque es también un equipo que está enfocado en correr. Pero Carson Wentz creo que sí tendrá oportunidad de redimirse, lo hará, pero probablemente no alcance para ser uno de los 12 mejores en fantasy.
Chatito, ¿quieres agregar algo?
Dos cosas. Carson Wentz tuvo, güey, 50 sacks el año pasado. Solo dos menos que Russell Wilson en 12 partidos, güey. Jugó 12 partidos y creo que un par de esos no fueron completos. O sea, a Carson Wentz eran 4 sacks por partido. Philip Rivers tuvo 19 sacks. Creo que es un upgrade. Para mí sí es sustancial el hecho de salir de esos aires de Philly que lo estaban ya muy tóxico, ya no estaba funcionando de ninguna manera. Y como dice Mau, si regresamos al Carson Wentz de 2017, es que tenemos ese problema de la memoria de corto plazo. Y creo que no se debe juzgar a Carson Wentz por la actuación del año pasado únicamente. Para mí sí es una mejora sustancial regresar con Frank Reich, regresar a una ofensiva que tiene una buena línea ofensiva, que tiene a Jonathan Taylor involucrado. Como bien dice Jack, a lo mejor las armas aéreas, hablando específicamente de los receptores, no es un contundente upgrade contra lo que había en Philly, pero la situación en general es muchísimo mejor para Carson Wentz. Yo creo que sí es un ganador en cuestiones fantasy de después de este periodo de agencia libre. Y también de la misma forma que veo difícil que se cuele al top 12, pero creo que si la ofensiva y las piezas de dicha ofensiva, entre Pittman y Campbell, se empiezan a acomodar bien, hay algo de potencial. Creo que sí existe el potencial, pero veo difícil que se cuele a ese top 12.
Yo ese potencial lo veo. No se malinterprete mi perdedor Carson Wentz en cuestiones de fantasy, porque sí le veo el potencial mayor al que tuvo en 2020. Para mí indirectamente es un perdedor de agencia libre como tal, porque no llegaron las armas que yo esperaba que los Colts pudieran tener con todo el dinero que tenían en cap, que eran de los 4 equipos que más dinero tenían. Siento que no lo aprovecharon para darle más armas a Carson Wentz. Por eso lo pongo como perdedor en cuestión de agencia libre.
Oye, ok. Pero digamos, Yequita, entonces, de la situación en la que estaba Carson Wentz en la semana 15, bueno, antes de que lo banquearan, a como está ahorita para cuestiones de fantasy, ¿para arriba o para abajo?
Para arriba. Sí, sí, sí. Pero totalmente.
De acuerdísimo. Bueno, yo voy a proponer un corredor de 24 años que acaba de heredar la bicoca de 240 carreos, 10 touchdowns, que no creo que vayan a ir para él. Obviamente no van a ir para él todos, pero creo que Chase Edmonds de los Cardinals es un grandísimo ganador de esta agencia libre en el momento que sale Kenyan Drake. Pues ese hueco que deja Kenyan Drake de 239 carreos, 31 targets, es interesante. Incluso a mí me encanta Chase Edmonds ya desde la temporada pasada. Mau, tú dijiste que Mike Davis era el corredor, el running back 5 con targets. Pues Chase Edmonds, con su rol secundario de tercer downs, pues fue el running back 7 con targets, con 67 claro. targets, ¿no? Entonces, la imagen de Chase Edmonds con, ahora sí, 2 años en ese equipo, lo draftearon y es un corredor que creo que la temporada pasada demostró que pueden creer en él, porque incluso también lo demostró en la temporada 2019 cuando David Johnson se lesionó. Creo que además, a menos que Arizona también haga en el draft un pick de un corredor top 5, cosa que dudo porque tiene necesidades en otro lado, Chase Edmonds para mí tiene el backfield de Arizona en un esquema ofensivo que es bueno para los corredores. Para mí Chase Edmonds tiene potencial de ser top 15 y es un running back 2, muy al estilo también de Mike Davis, un running back 2 bastante sólido, sobre todo en ligas PPR por el tema de los targets. O sea, a mí no me extrañaría que Chase Edmonds termine con 75 targets al final de la temporada. ¿Cómo ves a Chase Edmonds, Mau?
Me encanta, me gusta, creo que coincido contigo en que es uno de los grandes, grandes ganadores. Lo hemos visto poco con un rol de caballo de batalla, ¿no? Creo que son 2 semanas en las que ha tenido más de 20 acarreos. La última fue semana 9 del 2020, explota con 70 yardas, 18 yardas por aire y además participó en el 96% de snaps. Pero lo que más me intriga es que a pesar de que yo no lo veo como un running back de 3 downs, parece ser que dentro de la organización de Arizona y específicamente Cliff Kingsbury lo ven como un caballo de batalla. Así que no importa lo que yo opine del jugador, importa lo que el coach prevé para para el jugador, en este caso Chase Edmonds, y parece que será caballo de batalla, tendrá volumen en una ofensiva muy prolífica, muy rápida, y ahí está, Edmonds puede ser un running back 2 alto, sí, tirándole al rango de Austin Ekeler, Edmonds pudiera, ¿cómo decirlo? Quiero decirlo sin quemar a Chase Edmonds, porque justo voy a decir, Chase Edmonds puede ser lo que queríamos que Kenyan Drake fuera el año pasado.
Correcto.
Digo, no resultó lo de Kenyan Drake por otros factores y por Kenyan Drake, pero con Chase Edmonds puede ser porque salvo Inyo Benjamin, hoy por hoy no hay competencia.
Y no tiene Chase Edmonds ni, bueno, a menos que le pongamos todo el carbón al tren, no tiene la DP de Kenyan Drake. Entonces, claro, es el valor de Chase Edmonds puede ser interesante. ¿Tú qué ibas a decir, chatito?
Les latería que utilizáramos los números del año pasado como el piso de Chase Edmonds.
Uh-huh. Sí.
Tuvo 97 acarreos y 67 uh-huh. targets, güey. Uh-huh. ¿No? Entonces, determinemos que su piso en targets son 67. O sea, eso es una brutalidad para un running back, güey. Uh-huh. O sea, eso inmediatamente lo pone en la conversación de alguien a tener en el radar, sobre todo en ligas, en todo tipo de ligas, ¿no? O sea, los targets valen mucho más que un acarreo para fantasy fútbol. Y punto que tuvo 97 acarreos, vamos a redondearlo en 100, y de los 230, 240 que deja vacantes Kenyan Drake, imagínate que se quede puta con la tercera parte o con 100. Estás uh-huh. hablando de un running back que potencialmente te puede dar 200 acarreos y 70 targets, 80 uh-huh. targets. Como dice Mau, a lo mejor nosotros no lo vemos o podríamos no verlo como un running back de tres downs, sobre todo por la carrocería que parecería que no es el molde de un running back de tres downs del NFL. Pero Kingsbury ha estado dándole al tambor bastante fuerte y todo lo que él menciona es Chase Edmonds tiene la capacidad de ser un back de tres downs. Bien lo decía Mau, en la semana 9 dijiste, Mau, uh-huh. el que tuvo más de 20 toques, pues ha explotado, ya ha demostrado que cuando se le da el volumen es un jugador mucho más que relevante en fantasy. Se me hace un super winner. A mí se me hace un super winner después de este periodo de agencia libre. Creo que si las cosas se siguen acomodando a favor de Chase Edmonds, va a empezar a subir como la espuma mientras no llegue competencia razonable al backfield de Arizona. Entonces, de ojalá que no, que ese sea el caso y que podamos encontrarnos aquí un buen candidato a ser un potencial caballo de batalla para cuestiones de fantasy fútbol.
Yaquita, si a Chase Edmonds no le llega competencia en Arizona, ¿cuál crees tú que será su ADP?
Yo creo que una quinta, sexta ronda.
Ok, ¿tú estás de acuerdo, Mau?
Sí, probablemente sí, estoy de acuerdo.
¿Tú, Chato?
Y probablemente yo lo estaría viendo, yéndose en el rango de un running back 2 bajito. Pero creo que hay mucho potencial. No sé dónde se vayan a estacionar esos running backs, así running back 24, 25, tal vez entre la, como dicen ya Caimado, entre la quinta y la sexta. Ojalá que conforme avance el tiempo podamos seguir contando con Chase Edmonds como para ese rol. A mí me entusiasma.
¿Creen que si Arizona no va por un running back fuerte o temprano en el draft y se queda Chase Edmonds como, esperemos, caballo de batalla, quizá complementado por Inyo Benjamin, hasta dónde creen que su ADP pueda subir?
Cuarta ronda, temprano.
Pero el ADP de running back, o sea, ¿lo pondrías en el rango de running back 16, running back 17? Sí. O sea,
por ahí del 18.
Estamos hablando rangos de Josh Jacobs, Clyde Edwards-Helaire, de Andre Swift, J.K. Dobbins incluso.
Yo prefiero a Chase Edmonds antes que a J.K. Dobbins, antes que a Josh Jacobs. Y ahí es para el siguiente, ¿no? Ahora hacemos el turn, me tomo yo el primero, pero ya que estamos hablando, uno de los perdedores para
todos
mí.
Todos queríamos poner a ese de perdedor, ¿verdad? Al que tú vas a decir.
Sí, siempre.
Sí, obvio.
100%. Bueno, solo hablamos de él.
Sí, no, exacto. Sí, dale, está buenísimo, güey. Todos lo pensamos.
Muy bien, pues entonces es el perdedor más grande de la agencia libre, el señor Josh Jacobs, que viene a ser impactado directamente por la salida de Kenyan Drake a Arizona y termina en los Raiders de Las Vegas. Entonces, a mí, Josh Jacobs, desde mi punto de vista, es un pick que no va a pagar, digo, a menos que caiga mucho en el ADP, no va a ser de valor en el fantasy. O sea, Josh Jacobs, los 273 acarreos y los 45 targets que tuvo la temporada pasada, nos podemos olvidar de eso, porque sí, John Gruden creo que dijo clarito que porque Kenyan Drake no es un corredor barato, el contrato de Kenyan Drake debe estar por los que les gusta, no sé en cuánto firmaron, pero en Arizona eran 8 millones y medio de dólares. Entonces, esto para mí es un running back por comité. Para mí, Josh Jacobs es un running back 2 bajo, rayando en el running back 3. Ahora sí, Yaquita, ¿qué habla usted de Josh Jacobs?
Estoy de acuerdo. Para mí también es el principal perdedor de esta agencia libre. Si por sí no nos gustaba tanto Josh Jacobs y no estábamos en el barco de él, por lo poco plurifuncional que era, el gran valor de Josh Jacobs el año pasado y de Kenyan Drake fueron los touchdowns. Josh Jacobs tuvo 12, Kenyan Drake tuvo 10. Si ahorita los pones en el mismo equipo, evidentemente el techo que veíamos en ellos, que era este, pues se va a reducir a la mitad, yo creo, güey, ¿no? En cuestión de anotaciones, güey. Híjole, güey, es que quiero pasar de los dos. O sea, ni en un ADP barato me gustaría tenerlos en mis equipos.
Es justo lo que dices, Yaquita. Hubo 10 running backs el año pasado que tuvieron más de 200 acarreos, güey. Y dos de ellos fueron Josh Jacobs y Kenyan Drake, güey. Uh-huh. Y con ese volumen que tuvieron ambos, ninguno fue particularmente productivo. Y ahora, si se llegan a canibalizar el volumen, que es lo que podría parecer atractivo de cualquiera de los dos, o lo que pudo haber parecido atractivo el año pasado, pues Josh Jacobs dilapidada sus aspiraciones de sus, ¿cuántos había dicho? 60 targets, 70 targets. Sí, eso se acabó. A mí me saca de onda porque la verdad es que Josh Jacobs nunca, ni en su carrera en Alabama ni en la NFL, se ha caracterizado por ser alguien que utilicen por aire, pero no es que sea un No es malo cachando pases, no es mal receptor. El tema es que no se le ha dado tampoco esa oportunidad, ¿no?
Ese rol.
Y aparte, rol. ¿Sabes qué, güey? Perdón que te interrumpa. Hay que ir más allá en el análisis de los jugadores como tal, si nos gustan o no, güey. Porque el gran pedo de los Raiders es que la línea ofensiva se destrozó. Entonces, si tienen una línea ofensiva el año pasado, este año va a ser bastante mala, güey. Entonces, eso ya es otro handicap para ellos en cuestión de yardas por tierra, güey. Luego, la defensiva de los Raiders, si era mala, creo que ahora sigue siendo igual de mala, güey, o peor, güey. Entonces, también seguramente en el trámite del partido van a estar abajo normalmente los Raiders, donde van a estar obligados tal vez a pasar y a pasar y a pasar. Ninguno de ellos va a estar involucrado en esa ofensiva.
Sí, además, si lo ves, lo que tú dices, Yaquita, pues Josh Jacobs tuvo 3.9 yardas por acarreo y Kenyan Drake 4. Entonces, con una peor línea ofensiva, estos números por lo menos serán similares, sino que peor. Y si a esto le divides el volumen, chance la temporada que viene, porque Josh Jacobs tuvo más targets que Kenyan Drake y obviamente también más yardas, pues chance Josh Jacobs lo utiliza más en el juego aéreo, pero eso no le da el upside para que sea interesante en el fantasy. ¿Tú qué opinas, Mau?
Terrible. Terribles noticias para Josh Jacobs, terribles noticias para Kenyan Drake, terribles noticias para los fans de los Raiders, terribles noticias para el fantasy.
Así terribles noticias para Las Vegas, terribles noticias para el mundo de las apuestas, terribles noticias para todo.
Bueno, para las apuestas no tanto, Chetito. Ahora con la noticia de que posiblemente Caesars va a entrarle al naming rights de estadios, se va a poner sabroso, ¿eh? Antes la NFL le hacía el feo a las apuestas, ahora ya se dan abrazos y besos.
Sí, me gusta. Van a robar hermoso ahí.
Claro.
Vegas, van a robar hermoso.
Y bueno, con Josh Jacobs lo coloqué como mi running back 17 en mis rankings preliminares, que todavía no publico, estaré publicando la próxima semana, porque lo tenía que rankear en algún lado. Pero no me entusiasma para nada. Coincido con Yaka que probablemente lo mejor sea alejarse en general de esta ofensiva, a menos que el costo de hacerse de Josh Jacobs o Kenyan Drake sea mucho más bajo de lo que indica sus rankings. Si Kenyan Drake por ahí te lo puedes encontrar en octava, novena ronda, puede ser un buen elemento para aquellos que quieran emplear una estrategia de zero running back.
¿Y tú crees que Kenyan Drake llegue a la novena ronda?
Yo creo que sí, porque creo que la gente ve a Josh Jacobs, de verdad, a ver, por talento, es uno de los mejores running backs en la NFL, probablemente uno de los mejores 10 en la NFL, sin duda, pero no puede demostrar su talento, no puede dar ese paso de establecerse como un caballo de batalla porque no lo permiten los Raiders. Pero en la mente de la gente es, uy, Josh Jacobs, claro, porque es Alabama, tiene el pedigrí, tiene esa narrativa de creemos en Josh Jacobs, siempre hemos creído en él, uno de los mejores running backs en la NFL. Si eso te dice su equipo, la gente a veces lo compra, aunque los movimientos del equipo desde hace un año te digan totalmente lo contrario.
Claro. A ver, vamos a hacer un carrusel con Josh Jacobs para medirle el agua a los tamales del señor Jacobs. ¿Quién preferirías tú, chatito, draftear en el entendido que se vayan en la misma ronda? ¿No? ¿Josh Jacobs o David Montgomery, que también es otro perdedor de esta agencia libre?
Madre mía, güey. No, yo no sé, ya, es que ya me estás poniendo a Devin Singletary del 2021, güey, pero... Ajá. Mira, ahorita tengo a Josh Jacobs un par de puestos arriba de David Montgomery en mis rankings. Tengo a Jacobs 19 y Montgomery 21. Y entendiendo lo que cada uno plantea y cuáles son las limitantes de cada uno dentro de cada una de sus ofensivas, creo que todavía me iría por Josh Jacobs, pero es un sector de running backs que yo, en la medida de lo posible, estaría evitando en mis drafts del 2021.
¿Tú, Yaquita, Josh Jacobs o Montgomery?
Montgomery. No estoy tan de acuerdo que sea Montgomery un perdedor de la agencia libre. Vi que tuiteaste hoy con mucha emoción que Damien Williams llegó a los Bears. Damien Williams, fuera de la marranada que hizo en el Super Bowl, no ha hecho absolutamente nada más en su carrera para emocionarnos o para hacernos creer que le va a quitar volumen a David Montgomery. No creo que pase. Para mí, David Montgomery, no le veo lo que vimos en 2020 por dos razones. Porque no va a tener el mismo calendario tan papita como lo tuvo en el último tercio de la temporada. Y porque regresa Tariq Cohen. Entonces creo que más allá de un perdedor de la agencia libre, David Montgomery es un perdedor de las circunstancias tan favorables que vimos en él en 2020, que en 2021 no los va a repetir.
Estamos de acuerdísimo al 100%, y aquí está justo eso fue lo que dije en el tweet, cabrón. Es
¿ah, sí?
Kenyan Drake, perdón, Damien Williams más Tariq Cohen menos el calendario. David Montgomery no tiene ni cerca las expectativas de ser lo que hizo el año pasado, ¿no? O sea, ¿Damien Williams le va a quitar la chamba a David Montgomery? No se la va a quitar. Pero es un running back que está ahí para que lo pueda usar Matt Nagy, que no va a ser el running back principal, no, pero seguro va a tener un rol de Damien Williams en esa ofensiva.
Entonces, pues el rol que usaba Matt Nagy innovando, entre comillas, según él, con Cordarrelle Patterson, güey. Entonces ya se quitará de sus mamadas y meterá a Damien Williams en algunas jugadas. Pero pues hasta ahí, güey.
Está bien, pero
yo David tampoco Montgomery, veo nada de amenaza en Damien Williams.
Yo tampoco.
No, y a ver, vuelvo y repito. No estoy diciendo que Damien Williams le quite la chamba a David Montgomery. Digo que David Montgomery tiene dos corredores nuevos que no tenía, o dos corredores que no tenía la temporada pasada y no tiene el mismo calendario, Carol. Y además, Andy Dalton, ¿no? Entonces, para mí, es un perdedor de la circunstancia. Si quiere llamarlo a la agencia libre, no importa. David Montgomery es un perdedor de entrando a la temporada 2021 versus lo que pasó en la 2020. Pero bueno, ¿tú preferirías draftear a Montgomery que a Jacobs en tu equipo de fantasy?
Sí, porque Kenyan Drake sí es una amenaza al volumen de Josh Jacobs y Damien Williams no lo es.
De acuerdo. ¿Y tú, Mau? ¿Quién preferirías, Josh Jacobs o Montgomery?
Prefiero a Josh Jacobs por talento y porque los números, a pesar de que los números de Josh Jacobs se van a ver afectados por Kenyan Drake, creo que quien se va a ver más afectado es Montgomery con el regreso de Tariq Cohen, que regresa de lesión. La diferencia en los juegos en los que ha estado Tariq Cohen y los números de David Montgomery es considerable, sobre todo en targets. Cuestiones por aire, sí. Targets, recepciones, yardas recibidas.
Sí, olvídate los 68 targets de Montgomery la temporada pasada.
El mercado de Kenyan Drake habrá sido tan pitero y tan bajo que aceptó la oferta de los Raiders.
Oye, a Kenyan Drake le fue poca madre, güey, con ese contrato.
Sí, fueron dos temporadas, 11 millones.
Le fue increíble, güey.
Pero no habrá tenido mejores opciones. No, no en dinero, güey.
Mira, Yaka, justamente mi perdedor va encaminado en lo que tú dices.
A ver, Mau, vas.
El mercado de running backs estuvo por los suelos.
Por los suelos. Sí. Espérenme tantito, yo les quiero preguntar algo. ¿Cuál fue el último quarterback decente que recuerdan de los Bears? Decente, güey. O sea, ya ni siquiera le estoy diciendo bueno, decente.
El güerito que terminó
Jim,
Miami.
Jim Harbaugh.
Jim Harbaugh, güey.
Creo que Jay Cutler es el que mejores números ha tenido en los últimos.
Sí, güey. Y por mucho, güey. Y sí. Por mucho.
Sí.
Porque Jay seguro Cutler. Pensaron en Mike Lennon, güey. Rex Grossman.
Kyle Orton,
claro.
Kyle Orton no fue malo, güey.
Sí, pero imagínate, cabrón, para decir, güey, no fue tan malo los Bears Kyle Orton, güey.
A ver, Mau.
Perdón, mi Mau.
El último carrusel, nada más, rapidito. ¿David Johnson o Josh Jacobs?
Josh Jacobs.
Sí.
No, David Johnson
Sí que sabemos que amas a David Johnson y lo vas a seguir defendiendo hasta en 2021. Pero seas cabrón, güey.
O sea. Nada que ver, pero para mí, o sea, si estamos hablando de running back 20, yo, David Johnson, ¿qué está de 26? ¿24 por ahí?
¿Eh?
Es que yo tengo de David Johnson, está cada vez peor, güey.
David Johnson, o sea, lo tengo con mi running back 31.
Ah, pues ahí está. Ok, ¿qué iba a decir entonces, Mau?
Que tengo por ahí unas playeras de sobra que dicen David Johnson no matter what, te voy a mandar una de regalo para esta temporada.
Oh, qué atención.
Decía que el mercado de los running backs pues fue realmente patético, nadie quiso pagar por los running backs. Vimos cómo Aaron Jones se queda en Green Bay, Chris Carson se queda en Seattle. Mike Davis con un contrato no tan oneroso en Atlanta, Jamal Williams con su contrato de 2 años en Detroit. Realmente creo que no hubo mercado para Kenyan Drake, contestando un poco tu pregunta, Yaka, y para quien tampoco ha habido mercado y está en el limbo, y creo que lo podemos marcar como un perdedor por la drástica caída que ha dado su carrera y su valor fantasy, es James Conner.
Correcto.
James Conner sigue sin equipo hoy por hoy. O sea, Philip Lindsay consiguió chamba. Marlon Mack se quedó con Indianapolis. Malcolm Brown ya de suplente en Miami. Devonta Booker a los Giants. Mark Ingram a Houston. Carlos Hyde en Jacksonville. ¿Quién quiere?
Te voy a dar un nombre peor todavía.
A James Conner.
Tevin Coleman. Tevin Coleman. Hoy agarró chamba en los Jets, güey.
Imagínate. Si los Jets, que tenían una necesidad, digo, también tienen un historial de ir por ex running backs de los Steelers, que dijeron no gracias, pero si los equipos que tenían mayor necesidad por un running back, como Miami, como los Jets, como Atlanta, no voltearon a ver a James Conner, imagínate lo devaluado que está, sí, en el mercado de la NFL. Es increíble. James Conner se va a tener que, una de dos, o sacrificar para ser suplente o esperarse probablemente hasta lesiones, pretemporada, ¿no? para buscar que suplir a alguien por lesión, sí, sin duda.
Es una lástima que Adrián no sea general manager de algún equipo, porque si lo fuera, James Conner tendría chance.
¿Cómo pueden instalar? Yo lo que digo es que Tomlin usa sus corredores mucho, nunca la ve las cualidades de James Conner. James Conner es un corredor estándar, normalito, mediocre, pero Tomlin se caracterizaba hasta la temporada pasada por usar mucho su corredor. Sí, pero sí, James, estoy de acuerdo contigo, Mau. James Conner es otra super pérdida de la agencia libre. Y ahí podemos meter a Todd Gurley y a Le'Veon Bell, ¿no? Dos nombres que hace 3 años atrás eran los primeros picks del draft. Hoy por hoy, pues, no tienen chamba.
La naturaleza del running back en la
NFL. Pero es que ni chato. Porque ¿sabes qué es lo curioso? Que de la gran mayoría de todos los running backs que eran agentes libres este año, James Conner era de los más jóvenes, 25 años.
Uh-huh. Yo me refería a Le'Veon y a Gurley.
Ah, no, sí, no. No, sí, ya. Están llegando al mal lado de los 30.
Que incluso James Conner, pues sí, pudiera agarrar un contrato con, no sé, Jacksonville, que tiene a James Robinson, que probablemente seguiría siendo el líder de ese backfield, pero nada más agrega profundidad. Sí, lo de James Conner está de llamar la atención.
El tema con Gurley es que lo corrieron sin aceite. Le'Veon Bell, yo creo que no calculó, bueno, calculó bien de manera monetaria lo que hizo hace un par de años con con Pittsburgh, pero yo creo que de cierta manera también estaba esperando tener una carrera un poquito más prolongada. Todd Gurley, qué lástima, güey, porque era un muy buen talento que con el volumen que tuvo durante un par de años en Fantasy fue una joya. Uh-huh. Y James Conner, yo creo que el tema de no encontrar equipo es como que hay una disonancia entre el valor percibido por él y la lana que se le podría pagar. Como que no entra en ningún... Está como que en un limbo de agente libre, güey. O sea, ¿por qué Tevin Coleman? Pues sí, güey, se lo agarra y los Jets y... Ah, sí, vente aquí a jugar con Robert Saleh. No sé qué, pero pues Tevin Coleman... ¿Qué esperas de Tevin Coleman, güey? Nada.
Nada.
Uh-huh. Después de lo que sucedió el año pasado, pues... tráete ahí un güey a que entrene con el cuarto equipo, casi casi. Uh-huh. Y James Conner, como que siento que está en un limbo en el que no puedes determinar bien como organización qué puedes esperar de ese jugador. O sea, yo creo que es mejor que lo que vimos el año pasado de él, pero no tan mejor como para que amerite un contrato oneroso, jugoso, con alguna franquicia del NFL.
Sí, yo creo que se va a terminar en algún equipo, tal vez con un rol, o definitivamente con un rol complementario, un equipo que tal vez necesite profundidad, no sé, Miami o algo así, vamos a ver. Pero sí, lo de James Conner es de llamar la atención, y lo que dijimos, Todd Gurley y Le'Veon Bell, ahí para los que están empezando el Dynasty, vean el valor de un wide receiver contra un running back, ¿no? En qué año llegó Julio Jones a la liga y todavía sigue siendo importante contra Le'Veon Bell, ¿no? Entonces, hay que considerar eso. En el momento se está drafteando en Dynasty, pero grandísimo perdedor James Conner en la agencia libre. Bueno, aprovechamos para darle la bienvenida a nuestro sponsor del episodio, la gente de Kay, nos sigue apoyando aquí en la Cueva del Fan. Les recuerdo que el lugar donde pueden ir es www.keii, cada kilo, Edemilio y latina.mx. Kay son fabricantes de sofacamas, sillones, camas, sillas, complementos de lo que quieras, taburetes mexicanos, hecho en México, con una calidad que no le envidia nada a nadie. La gente de Key está aquí para ayudarnos con el cupón de Manada 15 y en su próxima compra tienen un 15% de descuento. Y Yaquita, que es nuestro mystery shopper de Key, nos va a decir qué producto le gusta esta semana. A ver, Yaquita, ¿qué queremos para Key hoy?
Mira, esta semana... Ve, voy a comprar, digo, ya tengo toda la colección de Key y el que me falta y que lo veo súper, no solamente accesible en precio, sino muy funcional, es el Opsillón. Uh-huh. Si se meten a la página dentro del segmento de complementos, en la parte de hasta abajo van a ver este Opsillón, que es un silloncito que de la parte de abajo, pues digamos que complementarlo, se hace más grande, pues ahí subir los pies, estar mucho más a gusto. Para ver NFL, para ver las noticias, para ver las novelas, para ver la serie, para ver lo que tú quieras, está toda madre para echar la huevita. Entonces, mi compra de la semana va a ser el Opsillón.
Sí, el Opsillón está muy padre para recostar las piernas y disfrutar ahí de un buen partido de la NFL. Maná, key.mx, cada kilo, Edemilio y Latina y Latina.mx. Ahí pueden entrar, precios súper accesibles y sobre todo con el cupón de descuento que nos están dando, Maná 15, para que tenga ahí un 15% extra de descuento. A ver, Chatito o Yaka, ¿quieren agregar uno antes que nos vayamos despidiendo o con el señor Josh Jacobs es suficiente como el grandísimo perdedor?
Yaquita.
Pues mira, voy a dar mi lista de perdedores de manera muy rápida.
Kenny Golladay, si vas a dar lista, Buller. Entonces déjame hablar de uno rápido, ¿no?
Ah,
si
bueno.
Vas a dar lista. A mí Will Fuller me parece un perdedor después de este periodo, para términos de fantasy otra vez. Después de este periodo me parece alguien que se devalúa.
¿Cómo dices que es en fantasy? Porque, ¿cómo dices
sí, que es un perdedor,
Will Fuller, que la chingada?
No, Will Fuller es un perdedor, güey. Will Fuller es un pinche perdedor. Todos son los perdedores. Will Fuller, a ver, creo que hay pocos quarterbacks en la liga que si te dijeran a quién prefieres, a Deshaun Watson o a tal, dirías ese nombre, ¿no? Entonces, se devalúa por perder la compañía de Deshaun Watson, sea lo que sea que quien vaya a ser quarterback en Miami este nuevo año, que debe ser Tua y debería como que tener las riendas del equipo para ver qué tienen ahí. Está devaluado Will Fuller. creo que lo que habíamos pensado y lo que vimos en el 2020 de Will Fuller como el wide receiver uno de los Texans será muy difícil de replicar, también por la competencia, si lo quieren ver, de la competencia de Devante Parker y Preston Williams va a ser mucho más relevante que lo que pudo haberse enfrentado Will Fuller en el 2020. Entonces, entre competencia por targets y una baja en cuestión de quarterback, Will Fuller beneficia a los Dolphins, sí, pero creo que pierde muchísimo valor fantasy y deja de ser, desde mi punto de vista, un probable wide receiver 2 medio y se regresa a ser el Will Fuller de wide receiver 3 bajo, wide receiver 4 con upside, desde mi punto de vista.
Chato, ¿tú crees que Will Fuller sea el wide receiver 1 de Miami?
Yo creo que Devante Parker fungirá con ese rol, güey.
Ok, ¿tú, Yaka?
No, para mí sí es claramente el wide receiver 1, pero con un potencial sí, sumamente techo limitado.
Sí, sí, de acuerdo. ¿Tú, Mau?
Yo creo que fungirán como 1A y 1B. En cuanto a fantasy, prefiero a Will Fuller por esa explosividad y por ese upside, pero sin duda es un perdedor, como dice Chato.
Sí. De acuerdo.
Will Fuller es un perdedor. Ya tengo nombre para el podcast.
En la agencia libre, obviamente. Te digo, siempre hay que acotar, ¿verdad? Luego.
Sí, acuérdate, hashtag.
Se ofenden, se ofenden.
Es que ahora mañana, seguramente mañana me van a decir en Twitter lo que hay que escuchar en el podcast.
Ajá. Santo Dios.
Lo que uno tiene que escuchar en el podcast.
Caramba.
Caramba.
Sí. Digamos entonces que Will Fuller es un perdedor.
De la agencia libre. Yaquita, échame la lista entonces.
A ver, de manera muy rápida, Kenny Golladay para mí es un perdedor porque también potencial sumamente limitado a comparación de lo que tenía con Detroit y con Matthew Stafford. Tenía toda la ofensiva de los Pats, los receptores de los Steelers. Creo que con la recontratación, no sé cómo se diga, de Juju Smith-Schuster, tanto Deontay Johnson como Chase Claypool, pues van a entrar otra vez en la misma nebulosa, esa palabra que nos gusta tanto, de los receptores, en donde, pues entre los tres, a ver con quién. Para mí Deontay Johnson es el uno, después Juju, pero sabemos lo que dio Juju el año pasado, y Claypool como el tres. Para mí son perdedores todo ese cuerpo de receptores y DeAndre Swift.
Pues entonces, vámonos despidiendo. La verdad, me gustó el podcast. Hablamos más de los ganadores que de los perdedores. Pobre Josh Jacobs, lo hicimos pomada, pero bueno, así fue la
vámonos despidiendo, bola de perdedores.
Vámonos despidiendo de Josh Jacobs del Fantasy también. Señor Mauricio Gutiérrez, adelante, señor.
Manada, un abrazo. Espero que hayan disfrutado el episodio. Les mando un fuerte abrazo. A mí me encuentran en @mgutierreznfl.
Muchas gracias, Mau. Yaquita, vámonos.
Típico de Adrián, que corta el podcast sin que me hayan preguntado a mi ganador. Le voy a dedicar un episodio a mi ganador, ¿no, güey?
Claro. Sí, lo preguntamos, nada más que tú decidiste traer Carson a Carson Wentz como perdedor, güey.
Claro.
O sea, aquí tú fuiste el autoritario, güey, déspota.
Tú dijiste que ganó por un lado y perdió por el otro, pero Carson Wentz fue la persona que tú nombraste.
Sí, como perdedor, güey. Mi ganador.
¿Por dónde, perdió?
¿Cuál fue tu ganador?
Por el otro.
¿Y cuál era tu ganador, Yaka? Yo pensé que había puesto a Carson Wentz como ganador, que perdió en la agencia libre, pero que ganó en el fantasy, porque es mejor de lo que...
Pues checa el chat del podcast y vas a ver cuál era mi ganador, cabrón. Mi ganador, ya de forma rápida porque Adrián se quiere ir, es necesito bombos y platillos también, canciones románticas, de reencuentro, de que nos perdonamos, todo.
No,
para mí el ganador
ser.
De la agencia libre es Joe Mixon. Joe Mixon, te queremos, Joe Mixon, te amamos, y les voy a decir por qué de forma rápida. Hice un análisis de backfields inciertos, o culeros, o cagaderos, como les llaman mucho a ti y yo, y backfields buenos en cuestión de fantasy football. Hay tantos backfields caderos para 2021 con Nueva Inglaterra, que siempre lo ha sido, que ahora los Raiders se convierten en uno más, Detroit es otro de ellos, que para mí Joe Mixon es un claro ganador, güey, porque hay tan pocas opciones en cuestión de running backs que te den certidumbre en cuestiones de fantasy football y caballitos de batalla, que si ahorita tú me dices Joe Mixon, híjole, pues Joe Mixon, perdóname, nos perdonamos entre los dos y te quiero otra vez. Y yo ahorita tengo a Joe Mixon con mi running back 12.
Wow. Hey. Bien.
Se volvió loco, lo hubiéramos dejado para el segmento de se volvió loco.
Wow. Sí, 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 sí. Sí. Y,
tiene sentido lo que dice Jack.
Y es que, a ver, sí, o sea, claro, hay backfields cagaderos, es Buffalo, Miami, Pats, Jets, Chiefs.
Mejor cuál no, güey. Es más fácil decir cuáles no.
Ok. Chargers, Browns, Bengals, Titans, Colts, Washington, Giants, Rams, Vikings, Saints y Panthers.
Sí.
Wow, ¿sí? Tu wow fue esa interjección, fue porque Yaquita lo tiene en 12, ¿verdad? No porque... Sí. No, bueno, no porque creas que está.
Ni Maurixon lo tiene en 12, ¿cómo te explico?
¿Cuánto tienes tu Mau?
Running back 14, abajo de Eckler, Gibson, Akers y Sanders.
Yaquita, ¿tú prefieres draftear a Antonio Gibson o a Joe Mixon?
Los tengo como 12 y 13. Y tal vez me iría por Gibson, pero están muy parejitos. O sea, yo nada más veo running backs arriba de él, a McCaffrey, Dalvin Cook, Kamara, Henry, Taylor, Elliott, Chubb, Barkley, Akers, Eckler y Aaron Jones.
La verdad, a mí también creo que Joe Mixon es otro de los grandísimos ganadores de esta agencia libre. Va a depender mucho si va a empezar Joe Burrow la temporada y qué hagan con la línea ofensiva los Bengals en este draft, porque creo que es algo que tienen que atender fuertemente. Pero lo que tú dices tiene todo el sentido, Yaquita. Joe Mixon es uno de los pocos running backs caballitos de batalla que consigues en la NFL.
Joe Mixon, te queremos.
Joe Mixon, te queremos. Me gusta cómo terminas el podcast con esa nota, Yaquita. Antes que se me olvide,
Joe Mixon, papá, te queremos.
¿A dónde te pueden seguir?
Para hablar de Joe Mixon y de varios más, me pueden seguir en Twitter como JRYaca.
Muchas gracias, señor. Chatito, ahora sí, después de la joyita que acaba de dejar Yaca, despídase, señor.
No se pierdan el amorío entre Joe Mixon y Yaca versión 2021. Se ve muy interesante, güey. Espero que este año no le dediques canciones de Arjona, güey, porque claramente por eso lo echaste a perder.
Sí.
Y pues nada, carnalitos, bandita, a mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF para seguir analizando, discutiendo y comentando temas de NFL y fantasy fútbol de manera primordial. Y recuerden, como dijo Mau, siempre va a venir la aclaración de este es un tweet de tal. O sea, entonces si de repente hablo de música, sepan que no estoy rankeando jugadores de fantasy fútbol. Les mando un abrazote, cuídense mucho.
Gracias, Tito. ¿Y a ti por dónde te pueden seguir, papá?
¿Lo dije? Ya entre tanta madre no dije. Ah, bueno, a mí me pueden seguir en Chato Romero FF.
Muy bien. Ana, a mí me pueden seguir por @alpanseque. Este podcast, por favor, si pueden dejar un review en Apple Podcast, nos ayuda muchísimo. Y obviamente sus comentarios a través de Twitter por La Cueva del Fan nos ayuda mucho también. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.